Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Si la tienen al libro de Hechos, vamos, casi ya estamos terminando Hechos, nos hace falta dos capítulos más después de hoy. Estamos en el Hechos 26 y estamos fijándonos en las actividades y la historia parcial del apóstol Pablo. Hechos no nos da la historia completa. Algunas veces tienes que conectar los puntos cuando tú lees las diferentes cartas de él. Pero quiero que Yanni me ayude allá afuera y a dile a la gente que traigan lo que tienen allá afuera para adentro, por favor. Que traigan esa energía para acá. Amén. Y Pablo tenía la costumbre de hablar sobre un tema que no hablamos mucho y que es el tema de la resurrección. El tema de la resurrección. Pero vamos, antes de entrar a ese tema, vamos a fijarnos un poco, bien breve repaso de donde estamos. Estamos en el 26, pero en el 23 Pablo recibe una visión de Cristo de noche. Dice que el Señor se le apareció. Dice que tú vas a ser testigo para mí aquí en Jerusalén, pero también tienes que predicar en Roma. Así que Pablo tiene la promesa. Siempre ha sido su deseo visitar a Roma y ahora el Señor le da la promesa que va a ir. Pero todavía está en Jerusalén, específicamente ahora está en una ciudad que se llama Cesarea, ¿no? Está en Cesarea y está bajo guardia. Ha estado encarcelado por 2 años, el año para nosotros, para tener perspectiva, es el año 60 AD, que se supone que ya son como 28 años después del día de Pentecostés, del día del año de la resurrección de Cristo. Okay. Y en ese tiempo el Señor una vez más se le aparece durante uno de los momentos oscuros en su vida. Si tú pasas o estás pasando un tiempo oscuro, asegúrate de esto: el Señor no te va a dejar, no te va a dejar en esa oscuridad por siempre. Tú no te vas a quedar, estás pasando un mal rato, entiende que ese mal rato es temporal. Y el momento algunas veces cuando uno más sufre, cuando tú estás incierto, cuando tú estás confundido, cuando tú estás agotado y tú estás desanimado, el Señor tiene la tendencia de aparecerse delante de nosotros y darnos una nueva palabra. La cosa es que nunca es al tiempo de nosotros, siempre es al tiempo del Señor. Pero quiero animarlos a través de esa palabra, que el Señor se aparece en la hora más oscura de nuestras vidas. Y esto era un momento bien difícil y bien oscuro para Pablo, estaba en la cárcel, ¿ok? Pero ahí el Señor se le apareció. Así que anímate, hermano. Si estás pasando un mal rato, estás pasando difícil, un reto difícil en tu vida, el Señor te va a guiar. El Señor se te va a aparecer. Y es posible que sea en una visión, es posible que sea en un sueño, es posible que sea a través de una palabra que tú oyes en la radio o que tú escuchas aquí en la iglesia durante un mensaje, una enseñanza, otro hermano te da una palabra. Tienes que estar abierto porque el Señor nos habla por muchos diferentes medios. Pero Él sí te va a hablar. Y Él sí te va a animar. Entonces estamos en el capítulo 24. Entonces tomó 2 años en la prisión en Cesarea durante ese tiempo. En el 25 dice que Festo fue el gobernador de la región donde él estaba encarcelado. Él le propone a Pablo: Pablo, ¿por qué tú no vas a Jerusalén porque no veía que los cargos que Pablo tenía contra él eran ofensas capitales. Cuando digo ofensas capitales, que merecen. Los judíos querían matarlo, querían la sentencia del juicio de la muerte. Y Festo entendió que esto es un asunto entre personas de diferentes de doctrinas de religión. No tiene nada que ver. Eso no es una ofensa capital. Y dice, ¿por qué tú no regresas, Pablo, a Jerusalén para que tú vayas y que tú pases lo que es el juicio allí? Y Pablo se negó porque él sabía que si regresaba a Jerusalén, en Jerusalén lo iban a asesinar, lo iban a matar, ¿ok? Entonces dijo, definitivamente no, en el versículo 11 del capítulo 25, y dice, yo voy a apelar mi caso a César. ¿Por qué? Porque Pablo no solamente era judío, Pablo era un ciudadano romano, y tenía, como ciudadano romano, tenía derechos romanos. Y como derecho romano, uno de los derechos que tú tenías cuando tú estabas enfrentando una carga capital, tú tenías el derecho de apelar, ¿qué? Al emperador. Y eso fue exactamente, precisamente, lo que hizo Pablo. Entonces lo que pasa es que lo tienen todavía en la cárcel y ahora se aparece un nuevo personaje que se llama Herodes, Herodes Agripa. O algunas veces se refieren al rey Agripa. El rey era, se supone que el gobernador. Habían varios gobernadores sobre diferentes ciudades o condados, para mejor entender, o provincias. Entonces, habían como reyes sobre esas diferentes provincias. El rey Agripa era tal persona. Y ahora es cuando entramos al capítulo, a lo que es el capítulo 26, ¿ok? ¿Y qué es lo que está sucediendo en el capítulo 26? Pablo hace su caso delante de Herodes Agripa, ¿ok? Versículo 1 y 9, no vamos a leerlo todo porque vamos a enfocarnos en la resurrección un poco más adelante, pero quiero que tú se fijes, él empieza una vez más a dar el testimonio. ¿Y cómo da testimonio Pablo? Él sigue el bosquejo que todos debemos de seguir cuando damos nuestro testimonio. Así fue mi vida después, antes de conocer a Cristo, estos fueron los eventos. Durante mi salvación y mi conversión, esto es lo que sucedió después que yo he sido salvo. Ok, esos tres puntos. No te hace falta más nada que esos tres puntos. En dos semanas, algunos de ustedes van a testificar, usen este bosquejo. Mi vida antes de conocer al Señor, que era, mira, estaba fuera de control, estaba deprimido, deprimida, estaba yo por irme de esta ciudad, etcétera, etcétera, mi vida antes. Pero cuando vi y vine a Cristo, la nueva esperanza que me entró. Y ahora el gozo que yo tengo. Y ahora como las cosas están funcionando después. Antes, durante, después. Precisamente lo que hace Pablo. Mira, fíjate en el versículo 8, 7 y 8. Y él se refiere a Agripa. Okay. Dice, tu majestad, me están acusando por tener esta esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza. ¿Por qué? La esperanza de la resurrección. Yo estoy, dice Pablo, a mí me tienen aquí encarcelado en juicio. ¿Por qué? Porque yo simplemente estoy predicando la resurrección de Cristo y la resurrección de cada y toda persona en el mundo. Eso es todo, por eso me tienen, están celosos, por eso yo estoy encarcelado. Y le hace una pregunta a Agripa en el versículo 8, dice, ¿por qué tiene la apariencia tan increíble que el Señor puede levantar los muertos? Porque es algo que luce imposible para las personas. Pensar que el Señor puede levantar los muertos. En esta sociedad donde hay tantas doctrinas que creen en los dioses que han visitado de los cielos, en lo que es el mito romano, el mito griego, los diferentes dioses que se aparecen. ¿Por qué es imposible ahora usted? ¿Por qué tienen tanto problema creyendo en la resurrección? Creyendo que es posible para el Señor levantar una persona entre los muertos. Es la pregunta que hace Pablo. Es la razón por qué él está encarcelado. ¿Okay? Entonces, mira lo que dice. Entonces dice que él, su testimonio, sigue en el versículo 9, su testimonio dice, yo creía todo, mi crianza, yo creía todo. Yo era una persona sumamente religiosa. Fariseo de fariseos. Y no solamente era una persona sumamente estricta, religiosamente hablando, pero también hasta yo perseguía a la iglesia. Yo estaba en contra de la misma doctrina que yo estoy enseñando ahora. Yo estaba liquidando, yo estaba eliminando, yo estaba en acuerdo a lo que era la persecución en Jerusalén, a las personas, a los judíos que estaban predicando esta nueva doctrina que Jesucristo había resucitado. Pero entonces empezó a hablar, mire lo que dice en el versículo 12, dice, y un día yo estaba en una misión, y en esta misión, en la carretera a Damasco, el Señor se me apareció. Y ahí vi la luz, y ahí oí la voz, y ahí estaba ciego por 3 días, y ahí tomó lugar que mi conversión milagrosa. Okay. Dice, porque el Señor le dice en el versículo 16, porque yo me he aparecido delante de ti para apuntarte como siervo y como testigo. El Señor nos ha apuntado a todos, servirlo a Él y testificar de Él. ¿Amén? ¿Qué es la misión? ¿Qué es el propósito por cual yo estoy en la tierra? Servirlo y hablar de Él. Servirlo y hablar de Él. Esa es mi misión, ese es mi propósito, es el propósito de cada creyente, servir a Dios y hablar de Dios. ¿Amén? Y eso es lo que dice, precisamente lo que dice Pablo. Entonces, habla de su conversión y después, mira el versículo 20, 10, en el 19, habla de su vida después de su conversión. Dice, primero yo prediqué a aquellos que estaban en Damasco, después en Jerusalén, después de todo Judea, y mira lo que él predicó. Prediqué que todos deben arrepentirse de sus pecados y virarse al Señor y, escucha esta parte, y comprobar que han cambiado por las cosas buenas que hacen. ¡Wow! Eso es algo que no es muy popular hoy en día. Nos encanta hablar de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la unción de Dios. Pero Pablo predicaba un mensaje de todas esas cosas, pero el arrepentimiento genuino que tiene que ser confirmado por el cambio de vida. Si tu vida no ha cambiado, entonces tú tienes todo derecho a hacerte la pregunta, si qué es lo que yo he recibido. ¿Yo he recibido una religión o yo he recibido una relación con el Cristo vivo? Porque cuando tú tienes relación con el Cristo vivo, ¿qué es lo que pasa? Tu vida va a empezar a cambiar. ¿Y cómo es que tu vida cambia? Tu vida cambia es que tú empiezas a hacer las cosas buenas. Tú empiezas a que deshacerte, tú empiezas a apartarte de las cosas malas y tú empiezas a vivir y a hacer las cosas buenas. En otras palabras, el cristiano se debe de conocer por su fruto. Amén. Por tus obras. Que no haya ninguna equivocación. Que tú eres una persona ética, una persona moral, una persona de integridad. Pero eso viene a través de la relación con Cristo. ¿Verdad? Entonces él habla que el arrepentimiento tiene que estar acompañado con buenas obras. No es nada diferente. No se oye muy a menudo, pero es la verdad. Entonces le dice en el versículo 22, al final del 22 y 23, dice, yo no enseño nada que los profetas y Moisés no enseñó. En otras palabras, lo que yo estoy enseñando no es algo nuevo, no es una revelación nueva. Estaba ahí en las escrituras antiguas. Lo que pasa es que estaba oculto a las personas porque estaban buscando un Mesías militar que iba a establecer su reino en vez de un Mesías que sufría, que iba a dar su vida por los pecados de la humanidad. Entonces, mira cómo Herodes responde. No Herodes, pero el primero fue Festo. Mira el 24. Cuando Pablo empieza a predicar que está anunciando la luz a los judíos y a los gentiles, entonces Festo empieza a gritar, ¡Pablo, tú estás loco! Y dice, tu mucho estudio, okay, te ha convertido a un hombre loco. Estás leyendo demasiado. ¿Nunca te han dicho eso? Estás leyendo demasiado y tienes ¿qué? Pajaritos en la cabeza. Dice Pablo, respondió, yo no estoy loco. excelente Festo. Ah, me encanta cómo. Porque no le dice pagano. No le empieza desmenuir o insultarlo. Simplemente va en contra, pero lo trata que con respeto. Yo no estoy loco. Festos, excelente Festos. Ok, Festo. Lo que yo digo es la verdad. Entonces empieza a hablar con Agripa. Le dice en el versículo 27 a Agripa. Dice, Rey Agripa, ¿tú crees los profetas? Porque Agripa tenía en su antepasado la conexión con el pueblo judío. Dice, yo sé que tú crees. Entonces, es como si Pablo estaba buscando la oportunidad para traer a Agripa al Señor. Es como tú le dices la historia a una persona de tu testimonio y al final tú le dices, ¿tú crees en esto? Sí, vamos a orar ahora mismo. Entonces, Agripa está anticipando esto y cuando Pablo le dice, ¿tú crees? Yo sé que tú dices, Agripa lo interrumpe y dice, ¿tú crees que tú me puedes convencer, convertirme a cristianismo tan rápidamente? Simplemente con una lectura que tú acabas de hacer, un testimonio, ¿tú crees que ahora yo voy a dejar todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo conozco, que yo lo voy a soltar simplemente, ¿por qué? Porque tú me das esta historia. Algunas personas se convierten al momento. Algunas personas requieren más tiempo, ¿verdad? No sé quién lo dijo, pero algunas veces, alguna gente tú tienes que ponerle en el remojo de oración. Ponlo en remojo. Y de vez en cuando la oportunidad viene para tú hablarle y tú le hablas, no lo aceptan, pero no te des por vencido. ¿Por qué? Porque un día cuando tú menos te imaginas, ahí ellos van a responder al evangelio. Pero alguna gente no responde la primera vez. Algunas veces se responden a la cuarta vez, la quinta vez, la séptima vez. No te des por vencido, porque viene. En este caso, Agripa dice, ¿tú crees que tú me vas a convencer después de una lectura o un testimonio? Dice, no. Entonces dice Pablo, si tú lo haces rápidamente o no, yo oro que tú y que todos que están aquí en esta audiencia pueden ser igual que yo, menos la condición que soy un prisionero. Entonces el rey, el gobernador y su esposa Bernice y los demás se pararon y se fueron. Y cuando ellos salieron, se hablaron uno al otro. Versículo 31 dice que este hombre no ha hecho nada para merecer muerte o prisión. Y Agripa, mira lo que dice Agripa a Festos. Y Agripa le dijo a Festos, él podía ser libre si él no hubiera apelado a César. Lo hubiéramos soltado si él no hubiera apelado a César. Así que en esto vemos la mano de Dios, que él iba a testificar en Roma. Y muchas veces el Señor, aunque nosotros alborotamos diferentes situaciones y hacemos la situación peor, el Señor en su gracia, en su amor, trae algo redentivo de esas cosas. Y en este caso, él iba a testificar delante del emperador. ¿Quién? Nero. Pero originalmente, el plan de Dios era que no regresara a Jerusalén. ¿Te acuerdas? Que el Señor le había dicho que no vaya. Pero él fue y ahora está sufriendo las consecuencias. Va a estar en cárcel por lo menos por 8 años más antes de dar su vida por la causa. Pero quiero que se fijen en algo que él le dice. Al principio él le dice a Agripa, él dice, ¿por qué ustedes ven que es imposible? ¿Por qué tú consideras que es imposible que Dios levante a alguien entre los muertos? La predicación de Pablo casi siempre contenía la esperanza de la resurrección. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la resurrección? Nos referimos a que uno, el acto de ser resucitado de entre los muertos. Nosotros somos seres triunes. Triunes significa que yo soy una persona que tengo tres partes de mi ser. Yo tengo un espíritu, en ese espíritu yo comunico con el Señor comunica conmigo. Yo tengo un alma, el alma es la mente, el alma es los pensamientos, el alma son las emociones. Eso no se puede medir, ¿ok? Porque no es un órgano, Okay. Pero también tengo un cuerpo. Mi espíritu y mi alma están contenidos dentro de mi cuerpo. Como esta agua está dentro de ese vaso, tu espíritu y tu alma están dentro de tu cuerpo. Cuando tú y yo, okay, mi alma y mi espíritu va a vivir para siempre. ¿Me entienden? Tu alma y tu espíritu viven para siempre. Tu cuerpo se va a enterrar. Y en ese entierre se va a decay. Se va a decaer. Ok. Se va a decaer. Pero un día el Señor va a llamar, ok, a todos los cuerpos que han muerto en Cristo. Y esos cuerpos se van a formar de nuevo. Y pastor, y aquellos que murieron en el mar, que no tenían entierro. No sé cómo, pero si el Señor puede crear el mundo en 6 días, no va a tener ningún problema ninguno. Ok, a juntar todas las partes del cuerpo y crear un cuerpo nuevo. Amén. Entonces, en ese instante, el cuerpo que ya está muerto va a recibir nueva vida. Algunos para la resurrección de la vida, algunos para la resurrección de lo que es la muerte. Dice, esto es lo que dice Salomón. En Eclesiastés 12:7 dice, nuestros cuerpos van a regresar al polvo de la tierra y nuestro espíritu va a regresar a Dios que nos dio la vida. Entonces, mi cuerpo cuando yo muera se va a reunir con mi espíritu, que cuando yo muera va a estar en la presencia de Dios. Igual que el espíritu de cada uno de ustedes. Y posiblemente de ustedes que han tenido familiares que han muerto, su espíritu está en la presencia de Dios, están esperando el momento donde el Señor llame, okay, llame a todos los cuerpos de todas las tumbas y todos esos cuerpos se van a reunir junto con los espíritus que están, okay, en la presencia de Dios. Ahora, esa resurrección, okay, va a suceder en uno de dos lugares. En uno de dos lugares. En los cielos o en el infierno. Pablo, por esa razón, Pablo siempre predicaba sobre la resurrección. Habló aquí en este capítulo, en el verso 8. Sobre la resurrección. Dos capítulos atrás le dice al Sanhedrin, delante del Sanhedrin, dice, hermanos, yo estoy en juicio hoy porque mi esperanza es en la resurrección de entre los muertos. Cuando él está delante de Félix, en el capítulo 24, él dice que él razonó con ellos sobre el día del juicio. Dice que Félix se asustó. ¿Te acuerdas de esa parte? Que Félix se asustó. No vamos a hablar sobre eso un poco más. Hay un gran temor en el corazón del ser humano acerca de la muerte. Aunque hay personas que te dicen que yo no tengo miedo, muchas personas, por la mayor parte, tienen ansiedad sobre ese evento. ¿Por qué? Porque el evento trae cierta inseguridad, cosas que yo no sé. No hay nadie que ha ido al otro lado, que ha regresado, que me ha podido decir con certidumbre lo que me espera en ese lado, menos Jesucristo. ¿Okay? Entonces, hay cierta confusión acerca del tema de la muerte. Un hombre que hace encuestas que se llama George Barna, dice que estamos confundidos sobre el tema de la vida después, afterlife. Dice que 44% de la población aquí en los Estados Unidos creen que todos vamos a experimentar el mismo resultado después que morimos y que no tiene nada que ver con lo que tú crees. 44%. 55% dicen que si una persona piensa que si una persona generalmente es buena o que hace buenas cosas por otras personas durante su vida, que ellos van, tienen un lugar asegurado en los cielos. 55%. Ahora, esto era una encuesta que se tomó a cabo hace como 10 años. No tengo nada corriente, pero me imagino que esas estadísticas son un poco hasta más asombrantes, ¿verdad? Entonces, lo que esto me deja saber es que las personas tienen la esperanza de la vida después de la muerte, pero no están seguros. Tengo la esperanza que voy a ir a los cielos. Tengo la esperanza que todos vamos a ir a ese lugar que se llama paraíso. Pero que no estoy seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no estás seguro, tú empiezas a recibir diferentes perspectivas después de la muerte. Y hay tantos diferentes puntos de vista, ¿verdad? Déjame compartir unos cuantos con ustedes. Y estos puntos de vista son bien comunes. La primera punto de vista es que todo el mundo va a ir a los cielos cuando mueran. ¿Qué es esto para todo el mundo? Todo el mundo. Al final, todo el mundo va a ser salvo. ¿Ok? Y el argumento es algo así. Un Dios bueno no va a condenar a nadie a un lugar como el infierno. Y ese es el argumento, postmoderno. Dice Cristo que, yo te digo la verdad, que el que oye mi voz, el que oye mis palabras y que cree en aquel que me mandó va a tener vida eterna y no será condenado. Él ha cruzado de entre la muerte a la vida. Entonces hay que hacerse la pregunta, ¿todo el mundo realmente va a ir a los cielos cuando muera? Una buena pregunta. Y algunas personas que piensan que voy a los cielos, ¿por qué? Voy a los cielos porque yo soy una persona buena. Y te quiero decir algo y no quiero que esto te alarme. En el infierno va a haber las mejores personas en el mundo. En el infierno se van a encontrar las mejores personas en el mundo. ¿Por qué? Porque van a encontrarse separados de Dios porque nunca pusieron su fe en Cristo. Rechazaron el regalo, rechazaron la gracia, rechazaron el único camino, la única vía para los cielos. Pero sí, posiblemente sean personas morales, personas que dan, personas que ayudan y se van a encontrar en este lugar. ¿Por qué? Porque rechazaron al Hijo de Dios. El único pecado que tú nunca, que no tiene perdón, el pecado imperdonable, es morirte sin Cristo. Entonces muchas personas se van a encontrar en ese lugar y muchas personas confían en sus buenas obras. Pero fíjate que si tú llegas a los cielos por tus buenas obras, entonces Cristo murió por nada. ¿Por qué tuvo que morir Cristo si tú puedes llegar ahí de tu propio esfuerzo? Y si estás tomando notas, puedes escribir la referencia Gálatas 2:22. Y hay muchas personas que dicen, bueno, yo soy una persona buena, tú sabes, yo no soy mala, yo no soy tan malo como mi vecino. Y nos comparamos ¿a qué? A las personas peores, las personas que llegan a la noticia. Yo no soy tan malo como él, mira a esta persona en el trabajo, lo que hace esto, mira cómo hace trampa, mira cómo engaña, mira cómo dice mentiras. Yo no soy tan malo como esa persona. Y lo que pasa es que nos comparamos con los peores en la sociedad. Nunca nos comparamos con los mejores en la sociedad. Y nunca debes compararte, punto. ¿Por qué? Porque la medida que uno debe tomar es que es lo que dice la palabra de Dios. La medida es la medida de Dios. No la medida mía, no la medida tuya. Y nunca debo de medirme contra ti, ni tú contra mí. Tú debes de medirte contra qué es lo que dice y qué es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, dice que Cristo dio un ejemplo fascinante. En Lucas 16, habló sobre dos hombres que vivieron. Uno era un hombre rico, uno era un hombre pobre. Los dos murieron. Los ángeles llevaron al hombre pobre a los cielos. Los ángeles caídos llevaron al hombre rico, que solamente se ocupaba del mismo, al infierno. Y en el infierno él podía ver a Abraham. Y él podía ver al lado de Abraham que el hombre pobre que él estaba explotando. Fíjate un momento. En acuerdo a Jesús, no todo el mundo va a los cielos. Queremos que eso sea, qué rico sería si todo el mundo llega a ese lugar. Pero en acuerdo a lo que enseña la Biblia, eso no es cierto. Cristo, en ese ejemplo, en esa historia, nos habla de que hay un cielo de ganar y hay un infierno para evitar. ¿Verdad? Entonces por esto es una de las cosas que una cosa que creamos, ¿por qué? Porque queremos evitar. Inclusive, ustedes saben que Cristo en esa historia, él nunca menciona el purgatorio, nunca menciona limbo. ¿Te acuerdas limbo? Yo no sé si eso existe más en la Iglesia Católica. Okay. No existe, ¿por qué? Eso fue algo creado por el ser humano que querían que hubiera otra manera. Darle a personas una esperanza falsa. Eso nunca, tú nunca ves esa estación. Tú nunca ves ese lugar describido en la Biblia. Hay solamente uno de dos lugares. Uno de dos lugares, ¿verdad? Entonces, la segunda punto de vista es que cuando nos morimos, y esto es el ateo. El agnóstico cree esto. Cuando tú te mueres, ya tú paras de existir. Ya no, tú paras. Ya nada sucede. Ok. Y mucha de la gente piensa que ya tú no vas a existir más. Ok. Pero esto no es verdad. Y no es verdad no porque yo no lo quiero creer. Tú sabes que no es verdad porque si tú lo comparas a lo que Cristo enseñó, tú te das de cuenta que no es verdad. Hay un cielo. Yo voy a preparar un lugar para ustedes, dijo Cristo, ¿verdad? Y si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Amén. Si no hubiera nada, entonces, ¿por qué yo dar mi vida? Y el ejemplo ahí está en Lucas 20. Dice que Dios no es el Dios de los muertos, Dios es el Dios de los vivos. Amén. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que pone su fe en mí, no morirá jamás.
¡Aleluya!
¡Wow! Esa es la promesa de Cristo. Ahora tienes que decir, ¿quién voy a creer yo? ¿Voy a creer las palabras de Cristo o voy a creer la historia que yo escuché que en la bodega de la esquina? Entonces, mira la tercera perspectiva. Cuando... Y esto es algo que se está metiendo en los círculos cristianos mucho más a menudo. Cuando yo me muera, yo voy a pasar una reencarnación. La reencarnación no es igual que la resurrección. La reencarnación es que yo muero y ahora yo nazco en otra persona. O nazco dependiendo cómo yo viví. Si viví una vida buena, entonces, y yo era pobre, entonces la próxima vida nueva voy a ser un hombre rico. Y si era una persona mala, entonces voy a nacer como un animal. Ok, y esa es una doctrina que muchas personas creen, la reencarnación. Esto me va a tocar en la próxima vida. Si yo soy bueno, voy a mejorar. Si soy malo, voy a empeorar. Y eso es la doctrina que maneja, creo que un cuarto del mundo piensa esto. Y mira pero esto, tú nunca ves esto en la Biblia. Tú nunca ves esta perspectiva en la Biblia. Mira la cuarta opinión. La cuarta opinión que es cuando yo muera, yo me voy a quedar en la tierra como un espíritu. Un ghost. ¿Cómo se dice ghost?
Fantasma.
Un fantasma. Un fantasma, y yo voy a atormentar a mi ex esposo porque él se lo merece. Okay. Y mucha gente creen, están fascinadas que por eso tú tienes la enseñanza de casas que están haunted. Haunted house. Una casa endemoniada. Haunted house. Alguien ayúdame. Haunted, vamos. ¿Cómo? Una casa embrujada, gracias. Okay. ¿Y dónde? ¿Por qué? Y se supone que la casa está embrujada, ¿por qué? Porque gente se murieron ahí, el espíritu de esa gente se quedan, y yo lo vi por la ventana de noche, yo vi una figura negra, okay. ¿Cómo? El Biltmore Hotel, que se murió no cuántas personas y todavía están ahí, que pasan por los pasillos de la noche con las cadenas y lo que tú sepas. Okay. Y todo eso es una idea. ¿Y qué es lo que es la idea? La idea es simplemente para tú pensar que para tú quitar tus ojos sobre la eternidad, sobre la realidad, para confundir el pueblo. Eso no son, tú, la Biblia nunca dice que cuando tú te mueras, que tu espíritu se va a quedar en forma de fantasma para ayudar a sus seres humanos o para atormentar a aquellos que te hicieron daño. Nunca, nunca. Y si hay apariciones de espíritus o de fantasmas, te aseguro, la Biblia enseña que esos son demonios. ¿Verdad? Que son demonios que están ahí, ¿para qué? Para engañarte. Por eso tú te metes, es que quiero hablar con mi mamá que se murió hace 2 años y yo quiero ir al brujo que me hace un seance. ¿Cómo se dice seance? ¿Cómo se dice seance? Seance. Que me hace algo, una aparición para llamar a mi mamá porque me hace falta hablar con ella. Quiero oír de ella, quiero oír de ella que estoy bien. ¿Eh? Un espiritista para que... Entonces, ¿qué es lo que hace ese espiritista? Ese espiritista... Ese espiritista se pone en contacto con los espíritus que conocían a tu mami y ellos se disfrazan como tu mami y tú sales de ahí pensando, mi mami se me apareció y me dijo que está bien y me dijo que me quería mucho y me dijo cosas que yo no sabía. Pero ¿cómo es que eso ocurre? ¿Es mami que se apareció de entre los muertos? No, eso fue los espíritus que le comunicaron al espiritista cosas en los eventos de tu mamá para convencerte a ti que ellos son lo que dicen que son, pero que es un disfraz para engañarte. ¿Para qué? Para que tú regreses, para que tú quites tus ojos de qué, de la realidad, y que tú pongas tus ojos en una doctrina falsa. Te digo, el diablo es un mentiroso. Amén, amén. El diablo es mentiroso. Y hermano, no hay lugar en la vida cristiana para tú meterte en nada de esto. La brujería, el espiritismo, todo eso que se trata con los muertos y los fantasmas y los espíritus buenos contra los espíritus malos. Mira, mira, mira. Busca al Señor, no los ángeles. ¿Ok? Y yo he oído, inclusive he oído, no, que yo siento que mi mami está conmigo. Mira, si tú dices en que tú sientes que tu mamá que se murió hace 3 años o 4 años, que ella está contigo, que si tú significas que la memoria de ella y que tú te imaginaste que ella te iba a dar tal y tal consejo, eso está bien. La memoria de mami está bien. La memoria de lo que mami te hubiera aconsejado, te hubiera dicho, como te hubiera guiado, eso está bien. Pero que mami te visitó a tu cuarto de noche y se apareció y te dio consejo. No te metas en eso. ¿Por qué? Porque ahora te quita la fe de Cristo y ahora empiezas a poner tu fe en tu mami y empiezas a meterte en las cosas que el Señor prohíbe en su Biblia. Así que ten mucho cuidado con eso y ten cuidado como tú te expresas en ese sentido. ¿Por qué? Porque tu mami está contigo. Bueno, sí, mi pensamiento de mi mamá está conmigo. El pensamiento de mi papá está conmigo. La memoria de ellos están conmigo. Nunca se me va a olvidar. Sí, pero el hecho que ellos están físicamente, te visitaron y te visitan de vez en cuando y te hablan. Y eso es el diablo, es un mentiroso. Y eso simplemente ¿para qué? Simplemente es para engañarte. Y es bien, bien peligroso. Te voy a dar una referencia para que leas. Deuteronomio 18:9-11 habla de las razones por cual el Señor habla en contra de todo esto que se trata de comunicarse con los muertos. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La pregunta aquí, esos son algunas de las perspectivas, algunos de los puntos de vista de la muerte. Pero ¿qué es lo que pasa realmente cuando uno se muere? Dice Pablo estas palabras. Para mí, vivir es Cristo, Filipenses 1:21, pero morir es mejor. ¿Verdad? Morir es mejor. Dice que en otro instante, en Corintios, dice que ser ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. ¿De qué estamos hablando? De la esperanza de la resurrección. Tenemos como creyentes la esperanza de la resurrección. Todos aquí vamos a experimentar por lo menos una muerte, la muerte física. Únicamente si el Señor viene antes, entonces escapamos la muerte física. Pero todos vamos a escapar, no, todos vamos a experimentar la muerte física. Pero hay una segunda muerte. Muerte significa separación. Cuando tú te mueres físicamente, tú estás separado de tu cuerpo. Pero hay otra muerte, la segunda muerte. Esa es la muerte espiritual. Eso quiere decir que tú vas a estar separado de Dios. Separado de Dios. Y eso solamente se aplica ¿a qué? A las personas que no conocen, las personas que no conocen al Señor. Dice, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te mueres? Cuando un familiar se muere. Si tenemos a Cristo, en otras palabras, hemos confesado a Cristo, hemos recibido a Cristo, seguir la enseñanza de Pablo, hemos arrepentido nuestros pecados y confiamos en Cristo, entonces vamos directamente ¿qué? A la presencia de Dios. El cuerpo se queda aquí, por ahora, temporariamente. El espíritu va a la presencia de Dios. Durante ese tiempo, y no sé si cuándo ocurre mente en lo que es la línea de horario de los cielos, pero durante ese tiempo el creyente va a enfrentar algo que se refiere al juicio de Cristo. Al juicio de Cristo. Siempre va a haber un juicio. El creyente va a ser juzgado, el inconverso va a ser juzgado. Lo que pasa es que el creyente va a ser juzgado ¿en qué? En un lugar, en un sitio diferente que el inconverso. El juicio del inconverso es, al final va a terminar en condenación. El juicio del creyente es simplemente ¿para qué? Para juzgar las obras y cómo tú viviste tu vida aquí en la tierra con el conocimiento y la revelación que tú tenías. ¿Me entiendes? Y quiero que escriba la referencia que la vemos en Romanos 14. Todos vamos a pararnos ¿qué? Delante de Dios en el juicio, el bemas juicio de Cristo, ¿verdad? Y todos vamos a rendir cuenta delante de Dios. 2 Corintios 5, 9 dice, y nuestro reto es complacerlo, porque todos tenemos que pararnos delante del juicio. Eso fue lo que le trajo temor cuando Pablo testificó delante de Félix. En el momento que Pablo mencionó el juicio, Félix ya no quería, vamos a hablar de otro tema, cambia el tema. Okay. Algunos de ustedes tienen temor, no deben de tener temor si tienen a Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque tu salvación no es basada en tus obras, es basada en tu fe. Tú crees, okay, y tu nombre está escrito, okay, en el libro de vida del Señor, ya tú tienes entrada. Ahora, eso no es decir que tú no vas a ser llamado delante y frente para que des reporte de tu vida. Todos vamos a dar un reporte de nuestras vidas. Y vamos a tener que rendir cuenta en cómo vivimos mientras confesamos a Cristo. Te vas a parar delante de Dios, nadie más. Tu mami no va a estar ahí para cogerte de mano. Tu esposo no va a estar ahí, tu esposa no va a estar ahí, ¿ok? Solamente tú. Y ahí el Señor te va a hacer varias preguntas. ¿Tuviste una Biblia, hijo, hija? ¿Sí? Okay. ¿La leíste? ¿Obedeciste los deseos míos? ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Viviste por mi hijo o viviste por ti mismo? ¿Ayudaste a tu prójimo o simplemente te ayudaste a ti mismo? ¿Trabajaste para mi hijo, para el reino? ¿O trabajaste para tu propia agenda? ¿Cuáles fueron tus motivos en servir a Cristo? Dice la Biblia, 1 Corintios 3, que todo eso se va a pesar. Las obras, lo que hicimos, lo que no hicimos, todo va a ser probado por fuego. ¿Para qué? Para determinar la pureza de nuestras acciones. ¿Lo hiciste porque tuviste que hacerlo de obligación o lo hiciste de amor? es algo que debe de no asustarnos, pero por lo menos alarmarnos. Evaluar cómo estamos viviendo. Y si es necesario hacer cambios, porque todos nosotros un día vamos a enfrentar al Señor. Este juicio no es un juicio que va a determinar tu salvación. No es para decidir, bueno, fuera de aquí. No. Ya eso está determinado antes de tú llegar a este lugar. Este juicio que yo me refiero. Pero entonces hay un segundo juicio, que son para las personas que no conocen al Señor. Esto se refiere al juicio del gran trono blanco. ¿Ustedes han escuchado ese tema? Mira en Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20, todos que se murieron sin Cristo van a ir a un lugar donde van a estar separados de Dios. Y dice en Apocalipsis 20, dice que vi un trono blanco, un gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, dice que la tierra y el cielo huyó de su presencia, hablando de el poder y la santidad del Señor. Y no había ningún lugar para ellos. El autor está escribiendo sobre el día terrible que va a ser este día. Dice, y vi los muertos, grande y pequeño, parado delante del trono, y los libros estaban abiertos. Dice que vi otro libro. Escucha, dice que vi otro libro que era el libro de la vida, que se abrió. Dice que los muertos fueron juzgados acuerdo a lo que hicieron, como estaba grabado en esos libros. Los libros grababan como ellos actuaron. El libro de vida grababa si el nombre de ellos estaba ahí o no. Los libros estaban abiertos. Dice que el mar entonces rindió los muertos que estaban dentro de él. La muerte y el infierno dieron y rindieron los muertos que estaban en ellos. Y dice que el lago de fuego, que es la segunda muerte. Y si el nombre de alguien no se encontró en el libro de la vida, lo tiraron en el lago de fuego. Ese es el segundo juicio. Dos juicios. Dos juicios que Pablo estaba sumamente íntimo con esos juicios. Conocía, predicaba. Y cada vez que él predicaba, él hablaba de la resurrección, porque eso es lo que la resurrección contiene. La esperanza de la resurrección es que el Señor durante ese día a nosotros vamos a recibir grandes recompensas por cómo vivimos aquí en esta tierra. Y la Biblia habla sobre algo que es fascinante y bello. La Biblia habla de diferentes coronas o recompensas que el Señor le va a repartir a los siervos que se han quedado fieles. Muchos de ustedes que se han quedado fieles, que han pasado más rato, que han sufrido, que sabes que se han burlado de ustedes, sabes que le han costado trabajos, o que han sufrido, pero se han quedado fieles. Nunca han negado la verdad, no han negado a Cristo. Cristo tiene una corona para ti. Él tiene una gran recompensa para el pueblo de Dios. Y uno debe de trabajar, ¿para qué? Para recibir hasta más recompensas. Porque yo quiero que el Señor me reconozca. Yo quiero oír las palabras del Señor: bien hecho, fiel siervo. ¿Qué palabras más maravillosas saliendo de la boca de Dios? Bien hecho, bien siervo. Eso debe ser la motivación de cada uno de nosotros. Hay recompensas que esperan al pueblo de Dios. Pero hay un infierno para evitar. Por eso, hermanos, hay que tener esos dos juicios pendientes. Y por eso tenemos que hacer todo lo necesario a la gente que tú conoces, que están en la carretera al gran juicio blanco, del trono blanco. A esas personas tenemos que advertirlas. Tenemos que avisarlos. Tenemos que predicar que hay una solución, que no tienen que ir a ese lugar. El Señor nunca envía a una persona al infierno. El infierno, inclusive, nunca fue creado para las personas. Fue creado para que para los ángeles que rebelaron contra el Señor. Pero el Señor nunca te envía al infierno. Tú te envías tú mismo. Por las decisiones que tú tomas. Por la falta de tu fe. Hermano, hay que rescatar. Espero que tú tengas, yo veo muchos de ustedes, y yo sé que el Señor tiene grandes recompensas por ustedes porque están entregados a la obra, aman al Señor con todo tu corazón, no viven por ustedes mismos, viven una vida para los demás. Yo sé que la recompensa que te toca es una gran recompensa que en el juicio de Cristo. Ahora vamos a agregarle a eso. Vamos a ayudar a los demás. Cambiar su eternidad de lo que es de la muerte para que entren a la vida. Tú recibiste vida, ahora es tiempo compartir con los demás para que ellos también reciban vida y tengan la oportunidad de recibir los premios y las recompensas que el Señor tiene para los creyentes.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.